segunda parte vamos a seguir escuchando a Mario Coriolano. Él es profesor de la Cátedra de Derecho Procesal 1 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. También integra, es miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura y fue quien impulsó el Banco de Datos sobre Torturas en la provincia de Buenos Aires allá por comienzos del 2000. En esta segunda parte y en principio, respecto a, dada su experiencia, lo consultamos sobre qué diagnóstico tiene en relación con las prácticas de torturas y malos tratos en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires. Escuchemos lo que decía.
Esto, como yo le decía hoy, en relación a nuestra base de datos, se viene relevando sin solución de continuidad desde el año 2000. A veces, por los problemas institucionales que yo hoy relevaba, había alguna merma en la remisión de información, lo que no significa la disminución de la aplicación de tortura o tratos inhumanos. Nosotros en la actualidad lo vamos informando trimestralmente a la Corte y a la Procuración General, y es una cifra importante. Van reiterando prácticas de este tipo, lamentablemente, y lo que se viene analizando en el ámbito del Consejo de Defensores, con la presencia de la Procuradora General, es no solo la proliferación de estas prácticas aberrantes, sino fundamentalmente la preocupación que genera la impunidad, ¿no? Es decir, hay un acompañamiento en los países donde se dan este tipo de prácticas de tortura e impunidad, que es uno de los factores más importantes en la proliferación de las mismas.
Nos interesaba saber también la visión que tiene Coriolano respecto de la capacitación de los operadores, especialmente de los fiscales, encargados de investigar casos de tortura. Esto decía Coriolano.
Bueno, hace algunos años, cuando el Comité contra la Tortura recomendó a Argentina, entre otros puntos, la capacitación a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, específicamente en materia de investigación de tortura, fuimos convocados para dar unos cursos de capacitación específica. Asumimos el compromiso, conformamos un equipo de docentes con una fiscal, con un investigador judicial y, en mi caso, que venía trabajando en el diagnóstico de la problemática y como exdirector de los cursos de instructores judiciales durante algunos años en la provincia, y lo desarrollamos a lo largo y ancho de la provincia. La propuesta iba acompañada de la necesidad de luego evaluar el impacto de esos cursos en que provocara cambios institucionales y concretamente en que hubiera condenas. Si no hay condenas por torturas, no hay disminución de la impunidad como objetivo, ¿no? Y el mensaje institucional claro y fuerte que debe haber en esta materia para quienes aplican tortura, pero también para los que por omisión o complacencia no están teniendo una actitud ética en contra de esto. Entonces, el propio subcomité, y lo venimos diciendo reiteradamente en los países, hace que las autoridades de más alto rango deban decir pública y claramente que rechazan la aplicación de tortura y que están en contra de la misma. Estos son mensajes que suelen permear puertas adentro, así como yo ya al comienzo les decía de lo nefasto que fue cuando se dio alguna señal a las fuerzas policiales que había un respaldo para este tipo de prácticas, y eso lo notamos directamente. Es decir, cuando se habla de mano dura, en las comisarías se tortura. Entonces, por otro lado, si se recibe la orden clara de respetar la ley y de que no hay lugar para este tipo de prácticas, eso también es entendido por quienes integran organizaciones verticales.
Coriolano también hizo referencia a las primeras medidas que deberían adoptarse para la investigación de este tipo de delitos.
La investigación, que tiene las características claramente establecidas de que debe ser independiente, pronta y exhaustiva, marca lo importante que es que quien reciba una denuncia de este tipo no pertenezca a la institución a ser investigada, y a partir de ahí se desencadenen medidas de manera urgente y con la exhaustividad que significa, según el hecho denunciado y la modalidad, una serie de medidas periciales e investigativas, desde lo que puede haber ocurrido en el lugar del hecho, si esto es individualizable rápidamente y el recoger las primeras señales que pueda haber allí, como también desde luego un buen escenario para poder escuchar a la víctima de manera detallada y así desplegar un conjunto de medidas que se van retroalimentando. Los hechos que uno toma como buenas prácticas y que llegan a documentar lo ocurrido de manera satisfactoria es porque se da este tríptico de requisitos de manera articulada y con mucha eficacia. Algunos investigadores con buenos resultados me decían una vez en una reunión que a partir de ser independientes y de tomar conocimiento pronto de lo ocurrido, el sentido común y la experiencia del investigador hace que las medidas de distinto tipo puedan recogerse con algún tipo de facilidad.
En distintas observaciones sobre la situación de la tortura en el país, el Comité contra la Tortura de la ONU manifestó su preocupación por la práctica reiterada por parte de funcionarios judiciales de realizar una calificación errónea de los hechos, asimilando el delito de tortura a tipos penales de menor gravedad, por ejemplo, a premios ilegales, sancionados con penas inferiores, cuando en realidad merecerían la calificación de tortura, así, lisa y llanamente. En el siguiente párrafo que vamos a escuchar de Coriolano, explica a qué se debe esa práctica y qué medidas podrían adoptarse para modificar esta situación.
Nuevamente es un tema que la experiencia comparada sirve, porque es un fenómeno recurrente en los países donde proliferan estas prácticas, que se dan situaciones de negación en cuatro niveles, desde que no existe o aceptar que existe pero que no es grave, a veces se acepta que existe y se dice que es grave pero que no es una cantidad importante, o se acepta que existe, que es grave, que hay muchos casos y se los califica de una manera benigna. Es un nivel que se suele dar en sistemas que retroalimentan y permiten la aplicación de estos hechos al calificarlos más levemente de lo que corresponde. Forma de provocar cambio en esto, desde luego que nuevamente tengo que volver a repetir que es un conjunto de medidas y seguimiento, es decir, no hay una medida en sí misma que vaya a provocar el cambio. Se suele mencionar como importante la capacitación. Yo no desmerezco la utilidad de la educación en esta materia, pero sí digamos rápidamente que no hay que ser ingenuo ni creer que la capacitación en esto es un ingrediente activo en los procesos de cambio, ¿no? En instituciones con responsabilidad en esta materia, la capacitación es una herramienta más, pero tiene que haber directivas claras, tiene que haber órdenes desde las respectivas jefaturas y pedido de rendición de cuentas, ver la calidad de las investigaciones. El protocolo de Estambul hace una propuesta que es interesante, que es en los países donde ocurren situaciones de este tipo, se pueden poner en marcha lo que se llaman comité de encuestas o comité de expertos independientes que puedan hacer un diagnóstico. Esto es bueno para incluso este nivel de hechos que no se investigan o que cuando se investigan y se logra condenar en muy poquitos casos ínfimos, aún así las calificaciones son más benignas de lo que corresponde. A mí me parece que poner en marcha comisiones que hagan un diagnóstico preciso al respecto, que no serían de difícil alcance, podrían establecer, hablando sobre los casos concretos que esto ocurre, quiénes son los actores, ya sea en el Ministerio Público Fiscal o en la Judicatura, que incurren en este tipo de minimización de hechos graves, ¿no? En los casos concretos es donde puede estar la punta del ovillo para poder diagramar luego un plan de mejora en la impunidad de la tortura.
Consultamos además a Mario Coriolano si esta metodología de no investigar está o no influenciada por la ideología de los funcionarios del Poder Judicial. Al pasar, también esbozó una reflexión acerca del rol de los medios de comunicación.
El tema corresponde a una cuestión en sus orígenes ideológicas, porque creo que están en juego claramente modelos de vida, cosmovisiones distintas, o sea que un Estado de Derecho democrático y de derechos humanos, que es el trípode que en el sistema interamericano se ha insistido como inescindible y que uno sabe que esto es así en la práctica, porque del otro lado hay modelos que tensionan a esta cosmovisión desde una visión autoritaria de refuerzo del respeto a la ley, supuestamente a través de un ejercicio de la autoridad sin límites, y esta conmovisión autoritaria y antidemocrática es la que retroalimenta y permite que exista tortura, no solo por quienes lo aplican, sino por quienes teniendo que actuar no actúan para investigar y para condenarla debidamente. Hay nichos autoritarios y serios déficits democráticos en nuestras instituciones en todo el mundo y en cada una de las regiones con sus particularidades, que llevan a que estas situaciones de negación que yo hoy mencionaba en los distintos niveles obedezcan claramente una situación ideológica, o sea, no solo el que aplica la tortura, sino luego quien sale a encubrirla negándola o minimizándola o tomando medidas de encubrimiento de distinto tipo, y todos juntos, el que aplica tortura como el que la encubre o el que es complaciente, abrevan en una ideología distinta al humanismo y a la democracia. Así que hay desde luego un telón de fondo ideológico en la actitud que cada uno de nosotros tomemos en este tema, desde el rol que uno cumple dentro de un sistema judicial, al que ustedes pueden desempeñar desde ámbitos periodísticos y de medios de difusión, dándole visibilidad a este tema y analizando las causas, su diagnóstico, a los medios que no ponen esto entre sus agendas, o si lo hacen no es con la finalidad de sacar el tema a la luz y reducir la tortura, sino que a veces hay también en los medios masivos discursos que con distintas maneras acompañan la proliferación de la tortura.
Último fragmento de Mario Coriolano, en este caso ya saliendo del tema de la tortura, amplió acerca de los desafíos sobre la defensa pública en estos tiempos que corren.
En este tema ha sido recientemente el Comité de Derechos Humanos que ha reiterado la necesidad de dotar de independencia a los defensores públicos, también lo ha dicho el Comité de los Derechos del Niño en relación al nuevo fuero, o sea que vienen reiterando los organismos internacionales de protección la necesidad de cumplir con este requisito institucional para poder plasmar en la operatoria cotidiana que las garantías penales, ya sean de fondo o de forma, tengan una operatividad institucional, es decir, que haya garantía institucional por el cual el defensor público tenga los recursos humanos y materiales necesarios para preparar en tiempo adecuado la defensa, y que podamos tener agendas propias que nos permitan estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que en el caso específico de la justicia penal, y desde luego el acceso a la justicia a través de la defensa pública no es solo para el fuero penal, sino que también hay muchos temas de violencia familiar, temas de drogadicción, un montón de otros problemas que la defensa pública tiene que manejar con la mayor fuerza posible, pero en el caso específico de la defensa penal se encuentra hoy con el mayor desafío de la justicia penal en los próximos años, que es reducir las tasas de superpoblación y en especial terminar de manera urgente con el hacinamiento o la superpoblación crítica. Este cuadro que hemos detectado en varios países de la región desde el subcomité y que en la provincia de Buenos Aires nos preocupa mucho el norte que pueda haber en los próximos tiempos, es la mezcla de tortura y corrupción, es decir, esta ilegalidad desde el poder se mezclan y entonces ahí la defensa pública es un actor central en poder generar un contrapoder y resistir a estas situaciones con una independencia funcional que le permita hacer oír a los que no tienen voz y a los que necesitan de la ayuda legal.
Aquí la entrevista que concedía a Crítica Penal Mario Coriolano, titular de la Defensoría ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, entre tantas otras cosas que ya hemos detallado que lo califican, ¿no?, como una autoridad para hablar sobre este tema de la tortura, a justamente el entrevistado principal del día de hoy.
Bien, y al igual que hoy, en la edición impresa del Diario del Atlántico salió la entrevista completa a Marcelo Madina, quien la semana pasada estuvo aquí en Crítica Penal en Piso hablándonos sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la nota con Mario Coriolano el lunes próximo, también la edición impresa del Diario del Atlántico y en la web www.diariodelatlantico.com.
A adhieren y apoyan a Crítica Penal.
Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Asociación Judicial Bonaerense. Asociación Pensamiento Penal. ADUM, Agremiación Docentes Universitarios. Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Agrupación Nueva Fuerza. Trabajadores judiciales afiliados a la AJB.
¿Cómo se construye otra comunicación?
Con otras voces.
Hola. Que suenan distintas.
Que suenan más cerca.
De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.
Los estudiantes, los graduados, los docentes y los profesionales del derecho que nos escuchan saben que en López Oroño Libros encuentran todos los textos y la doctrina jurídica. López Oroño Libros, de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 491-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar. Somos trabajadoras y trabajadores del Estado. Cuando elevamos una bandera, siempre pensamos en los compañeros y también en la comunidad de la que somos parte. Así nos expresamos. Todos los trabajadores de dependencias públicas y empresas estatales tenemos derecho a elegir nuestra organización gremial. Las presiones de la administración del Estado y de aquellos gremios en los que los trabajadores ya no confían, atentan contra la libertad sindical. Por eso, la Asociación de Trabajadores del Estado reivindica este derecho y repudia todo intento por impedir su legítimo ejercicio. Somos trabajadoras y trabajadores del Estado. Estamos en todas las oficinas públicas, en las escuelas y en los hospitales. Y también estamos todos los días en nuestra sede de Dorrego 3656, en nuestra página web www.atmdp.org.ar. Nos podés escribir a mardelplata@atpba.org.ar y nos podés llamar al 472-4135.
De la Azotea 88.7. Otra comunicación.
Poder,
derechos,
violencia,
garantías,
cárcel,
libertad,
policía,
fuerza,
abusos,
límites,
control,
autonomía,
acusación,
defensa,
desviado,
silenciado,
inseguridad,
inequidad,
justicia,
impunidad,
inocentes,
culpables,
crítica penal. Porque las cualidades están.
Seguimos en Crítica Penal. Son las 10:30 aquí en Mar del Plata, en Bahía Blanca, porque nos retransmite el 88.3 FM La Calle. Son alrededor de las 3:30, si no nos fallan los cálculos. Y comentábamos al inicio del programa que el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria presentará este jueves 12 a las 11 en el auditorio del pasaje Dardo Rocha su informe anual sobre la situación de torturas. Así que bueno, tenemos en comunicación por este tema a Roberto Cipriano García, quien es el coordinador de este comité. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo estás, Roberto? ¿Bien?
Bien, acá estamos.
Bueno, en principio nos gustaría ver la posibilidad de que nos adelantes algunos de los datos que conforman este informe 2010 del Comité contra la Tortura.
Bueno, mira, la verdad que no nos pone contento tener que presentarlo porque es un anuncio de la gravedad de la situación de los lugares de detención en la provincia de Buenos Aires y cómo se ha ido profundizando ese agravamiento en el último año, ¿no? Este es un análisis del año 2009, de lo que ha pasado con todo el sistema de encierro en la provincia, y todos los indicadores que dan cuenta de la deshumanización del sistema, de la profundización de las políticas de encierro sin sentido, como está llevando adelante la provincia de Buenos Aires, se han agravado, ¿no? Es decir, hoy inclusive tenemos podemos decirlo porque los últimos números de personas detenidas en la provincia superaron las 30.000 personas. Hoy tenemos 30.132 detenidos en la provincia de Buenos Aires, esto en cárceles y comisarías, ¿no? Tenemos casi 27.000 personas en cárceles, 4.000 personas en comisarías. Una situación muy preocupante también en lo que son los institutos de menores provinciales, donde hay 470 pibes de entre 16 y 18 años detenidos, y todos con una situación muy precaria desde el punto de vista procesal, porque la mayor parte de ellos en prisión preventiva, ¿no? En el caso de los adultos, de este número que te daba de casi 31.000 personas detenidas, el 76% está en prisión preventiva, y en el caso de los jóvenes asciende este índice al 70%, ¿no? Entonces hay un montón de gente presa por las dudas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, todo lo que tiene que ver con la sobrepoblación, con el hacinamiento, todo eso se ha incrementado en este último año, y por supuesto también todos los índices que dan cuenta del mayor incremento de la violencia en el encierro, de la tortura, ¿no es cierto?, como práctica sistemática hoy en lugares de detención, en cárceles, en comisarías, inclusive a través del momento de la detención policial.
Uh-huh. Roberto, nos interesaba saber cómo trabajaron en el relevamiento de estos datos que van a ser presentados.
Bueno, en general nosotros tenemos mucha información que recibimos de parte de las autoridades públicas, ¿no? Es decir, todas las bases de hechos violentos y que dan cuenta incluso de una gran cantidad de la violencia estructural del sistema penitenciario proviene del propio servicio que le informa a los jueces. A su vez, los jueces nos tienen que remitir por un acuerdo de la Corte esa información a nosotros. El otro dato de una de las bases que desarrollamos, que son las causas penales donde se imputa algún agente del servicio penitenciario o algún agente de policía, también proviene de la Procuración General de la provincia. Es decir, todas las bases de información las vamos construyendo con información oficial, en general remitida por el Poder Judicial, ya que el Poder Ejecutivo, ninguno de los ministerios del Poder Ejecutivo este año entregó información, ni el Ministerio de Justicia y Seguridad, ni la Subsecretaría de Niñez entregaron la información que le pedimos, y la información pública que tiene que ser brindada, ¿no es cierto?, los organismos de control, la ocultan, no la dan, dan datos muy parciales cuando dan algo. Así que bueno, de todas maneras hay una rigurosidad en esas bases que vamos construyendo, con inclusive en general con programas asociados a la universidad, ¿no? Al equipo del grupo de estudios del sistema penal y derechos humanos del Instituto Gino Germani, a la cátedra de antropología jurídica de Sofía Tiscornia. Es decir, bueno, realmente vamos construyendo bases de datos para poder de alguna manera tener sustento en las opiniones que damos, en las recomendaciones que formulamos al Estado y para poder llevar adelante una discusión seria, ¿no es cierto?, y rigurosa.
Bien. Roberto, aunque presumimos cuál es la respuesta de alguna manera, ¿cuál es la recepción de las autoridades provinciales ante la presentación de este informe?
Bueno, el año pasado realmente el ministro de Justicia, que fue el que recibió el informe a nombre del gobernador, negó totalmente la realidad que le describíamos, negó que existiera la tortura, negó la cuestión de la sobrepoblación. Este año todavía no se lo hemos presentado formalmente, recién mañana lo va a recibir el jefe de gabinete, el doctor Pérez, pero de todas maneras hace unos días atrás hubo una reunión de la Comisión Provincial por la Memoria con el gobernador y con todo su gabinete presente en esa reunión, donde el gobernador reconoció que tenía problemas en estos aspectos vinculados con los lugares de detención. Es decir, bueno, hubo otra actitud hasta ahora, habrá que ver qué dicen mañana cuando se enteren de este informe, que es muy crítico, por cierto, de la situación de detención en la provincia.
Uh-huh. Y a propósito de esto que se venía planteando, ¿no?, con el tema de las autoridades de la provincia de Buenos Aires, ¿qué visión tienen desde el comité? A ver, ¿cómo les suena desde el comité que el hecho de que en paralelo a la presentación que están por hacer de todo esto se esté hablando, bueno, a partir de casos que sensibilizaron a parte de la comunidad, se esté hablando de esta presentación del proyecto del mismo gobernador Scioli junto con Casal, de endurecimiento de penas, de mayores facultades para la policía? Digo, ¿esto hace un poco de ruido o no, simplemente...?
No, ya que sí, nosotros venimos cuestionando duramente las políticas de seguridad, las políticas penitenciarias, las políticas de niñez de esta gestión, ¿no es cierto? Es decir, desde que se inicia la gestión, lo único que han hecho es alimentar esa voracidad punitiva, ¿no es cierto?, de una parte de la sociedad que reclama mayor represión, mayor prisionización, mayor encierro para los, entre comillas, pibes, chorros, negros, delincuentes, ¿no? Entonces, hay toda una política en ese sentido que es muy similar y tiene su origen en las políticas de Rucauf, en la provincia de Buenos Aires, de Casanova, de Rico, gente que ha sido muy cuestionada en su momento y que realmente con esas políticas de tolerancia cero, de mayor represión, no consiguieron lo esencial, y que la preocupación de una parte de la sociedad, que es disminuir la, entre comillas, inseguridad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros venimos evaluando en este sentido que la gestión ha sido bastante, no solo improvisada, sino bastante hipócrita, ¿no es cierto?, en el planteo de estos temas, porque lo único que hacen es buscar anuncios efectistas que convenzan a la gente de que se están ocupando de un tema del cual no se ocupan, en las causas estructurales del problema. Entonces, bueno, patean la pelota hacia adelante, ganan tiempo para lograr mantener todo tranquilo, pactan con fuerzas de seguridad que tienen una impronta muy fuerte, una formación muy profunda, muy arraigada en lo que fue la dictadura militar, entonces pactan y dejan hacer, ¿cierto? Entonces hay un autogobierno muy importante de la policía, también el servicio penitenciario, que rápidamente recogen estos mensajes, porque si el gobernador está diciendo públicamente que estos pibes que mataron, que atentaron contra la embarazada, que murió el pibe y demás, son bestias, bueno, ellos después, cuando los tienen encerrados, los tratan como tal, ¿no? De alguna manera son mensajes a los cuales estas fuerzas de seguridad son muy permeables y los reciben rápidamente. Entonces, bueno, para nosotros la situación es muy crítica y este gobierno está llevando a la provincia a una situación sumamente grave, donde creo que si esto se sigue profundizando van a acontecer hechos mucho más graves de lo que acontecieron hasta ahora.
Roberto Cipriano García, muchas gracias por tu participación en Crítica Penal.
Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, lo que escuchábamos recién era el coordinador del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, adelantando algunos de los datos que conforman el informe 2009 de este comité, que va a ser presentado este jueves, el que viene ahora, a las 11 en el auditorio del pasaje de Dardo Rocha, en La Plata, en calle 50, entre 5 y 6. De este acto participarán Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón y Alejandro Mosquera, quienes son miembros de la Comisión Provincial por la Memoria, y Mark Thompson, secretario general de la Asociación para la Prevención de la Tortura. Se va a cerrar el acto nada más y nada menos que el juez Baltasar Garzón, quien es consultor académico de la Comisión Provincial por la Memoria.
Vamos a cambiar de clima con algo de música. Esto es Gotham Project, una música brutal.
Yo, en el triste carnaval, una música brutal, melodías de dolor.
No solo son voces,
solo voces.
Son nombres detrás de las voces.
Son rostros detrás de las voces.
Voces.
Son historias detrás de las voces.
Son voces capaces de materializar sueños.
De la Azotea 88.7.
Otra comunicación.
Sin querer, queriendo. Lunes a viernes, 16 a 17 horas.
De los millones de gays y lesbianas de Argentina y sus miles de familias, un puñado van a estar casarse en forma urgente porque necesitan tutelar a sus niños, digo, darle la protección jurídica de su otro papá o de su otra mamá, porque sus niños ya existen, siempre lo dijimos, nosotros podemos adoptar, pero en ese otro necesita poder proteger a su niño, quizás darle la obra social, por ejemplo. Y entonces, evidentemente, esas parejas se van a casar como con más urgencia. Otras planificarán si quieren casarse en verano, primavera, proponerse matrimonio. En fin, mucha gente hoy va a poder hablar. Creo que millones de argentinos y argentinas hoy fuimos más contentos a trabajar.
Sin querer, queriendo. Lunes a viernes, 16 a 17 horas.
De la Azotea.
88.7.
Otra comunicación.
Crítica Penal, porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad, porque ya estamos muertos, luchamos por la vida.
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001.